Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Cambiar, como hemos dicho ya desde hace mucho tiempo, cambiar es la palabra de orden, ¿verdad? Al menos en lo que a Cuba se refiere. Yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos es en la necesidad de que en Cuba haya un cambio. Y eso lo hemos visto a través de varias semanas durante la lectura de sus correos. No hay una sola cosa en el mundo que permanezca inmutable. Vivir, señoras y señores, es cambiar. Lo he dicho un montón de veces, ¿no? Todo lo que nos rodea y somos no cesa de transformarse, de deshacerse de algunas cosas y de incorporar otras cosas. Y ese proceso abarca desde nuestras células, que no cesan de morir y de regenerarse, hasta la posición de la Tierra en el espacio. Todo cambia. No solo en nosotros, sino lejos de nosotros. Todo está en un perenne cambio. Desde la temperatura, por ejemplo, hasta nuestros estados de ánimo. ¿Quieren ustedes algo más inestable que nuestros estados de ánimo? Nos levantamos tristes y un rato después nos damos cuenta de que estamos alegres, de que vemos el futuro o el presente inmediato con optimismo. Y luego, 2 horas más tarde, vuelve a amenazarnos la tristeza. Todo es así. Y la temperatura, ni hablar. Amanecemos con una, llegamos al mediodía con otra, la tarde tiene una tercera y la noche una cuarta. Todo cambio. Y este programa no es ni quiere ser la excepción. Y aún en eso, en el amor al cambio, quiere ser contrario al régimen de Cuba. Esa es la verdad. Hoy yo voy a comenzar a ofrecerles una serie de programas muy distinta a todas las series que pueda haberles ofrecido hasta ahora. Pero para que esta serie encuentren ustedes la acogida que yo quisiera que encontrara, yo necesito que ustedes me complazcan dándole rienda suelta a la imaginación y escuchando las cosas que voy a decirles con una pizca de buen humor. Ese humor que promete el lema de este programa y que nunca quiere ser, como ustedes también saben, pura invitación a sonreír, sino una invitación también a reflexionar. Mi único propósito, señoras y señores, es intentar hacerles pasar un buen rato, sacándolos de la rutina y sorprendiéndolos con una serie de ideas hoy y mañana y pasado, disparatadas, en las que sin embargo pudiera haber un vestigio, un asomo de lógica. Pero antes de asomarnos al relato que va a servirme de guión para esta serie, un relato doble, cuyo autor, tengo que decirlo, cuyo autor figura entre los grandes escritores norteamericanos de todos los tiempos. Antes de pasar al relato, yo quiero situar a los personajes de ese relato en un ámbito adecuado a los efectos de este programa. Y ese ámbito, por supuesto, es Cuba. Cuba. Hace 20 años, un escritor cubano exiliado, un hombre, dicho sea de paso de mi generación, a quien también le atrae la posibilidad de sorprender y divertir a sus lectores, se dio a la tarea de demostrar, escuchen esto, que el paraíso terrenal, ese lugar maravilloso del que habla el primer libro de la Biblia, Génesis, estuvo en Cuba. En Cuba. ¿Quieren ustedes una tesis más desatinada que esa? Cuba, el paraíso terrenal. Y esa tesis acabó divulgándose en un libro del que yo he fotocopiado y traído unos párrafos, porque van a permitirnos a todos, a ustedes y a mí, situar en la isla todo lo que yo voy a narrarles a partir de hoy quizás y, por supuesto, a partir de mañana. Lo que voy a narrar y vamos a comentar después. Este escritor cubano exiliado comienza un capítulo de su libro, señoras y señores, diciendo lo siguiente. Entre los poemas que solían memorizar los niños cubanos hace varias décadas, figuraban algunas estrofas de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Y entre esas estrofas, una perteneciente al poema titulado Galas de Cuba. Cuba, delicioso Edén, perfumado por tus flores, quien no ha visto tus primores, ni vio luz, ni gozó bien. Y esa realidad, continúa diciendo este escritor, esa realidad de un Edén circundante se le iba metiendo al niño cubano por los ojos, por el oído, por el olfato. Del paladar no sabría qué decir. En algunos libros, cuando se hablaba del Edén, se mencionaba una manzana, pero en el bosque cubano era más fácil encontrar 1000 tréboles de 4 hojas o un hada madrina que un manzano. Miren ustedes qué simpático, ¿no? Este hombre dice que cuando niño se perturbaba, porque aunque oía decir que Cuba era el paraíso, que Cuba era el Edén, él sabía también que en el paraíso bíblico había un manzano. Pero un manzano es un árbol que no puede encontrarse en Cuba. La ausencia de estos árboles, continúa diciendo el autor de este texto, llevaría al niño a preguntarse si no habrían sido ellos los manzanos, los verdaderos expulsados del paraíso, y no Adán y Eva como aquellos libros consignaban. Es decir, este muchacho pensó, bueno, quizás los expulsados del paraíso no fueron Adán y Eva, sino los manzanos, porque aquí en Cuba, el paraíso terrenal, el Edén, no hay manzanos. De todas formas, continúa diciendo este texto, la ilusión de haber nacido en el paraíso terrenal o en una prolongación de este continuaría exaltándolo, es decir, entusiasmándolo, acrecentada por los testimonios de algunos visitantes famosos y de algunos compatriotas suyos. Es decir, que a lo largo de su vida, este escritor leyó otros textos donde obviamente algunos autores extranjeros y nacionales identificaban a Cuba con el paraíso. En una carta escrita durante su estancia en La Habana, la condesa de Merlín, esa habanera extraordinaria, que se llamó realmente Mercedes Santa Cruz y Montalvo, la condesa de Merlín afirmaba lo siguiente: si hubiera que asignarle un lugar al paraíso sobre la tierra, se le podría situar en el Valle de San Marcos. Allí se encuentran reunidas las bellezas más sublimes de la naturaleza en busca de arte bajo el cielo más bello del mundo. Díganme ustedes si no es hermosísimo esto que yo acabo de leerles, ¿no? La condesa de Merlín, que vivió muchos años en Francia, se casó con un francés, con un militar francés, pero que vivió toda su niñez y parte de su adolescencia en Cuba, regresa a Cuba muchos años después, a mediados del siglo XIX, y de repente se da cuenta de que si hay que asignarle al paraíso un lugar en el globo terráqueo, ese lugar debería ser Cuba, ¿no? Y aquí tengo otra cosa interesante que también se lee en este libro sobre la presencia del paraíso en Cuba. Y es un texto de Abelardo Estorino, el dramaturgo cubano, donde Abelardo sitúa el paraíso en un lugar donde hay mangos. Y escuchamos hablar no solo a Eva, sino a Caín, su hijo. Señoras y señores, la literatura cubana está llena de textos, donde se identifica a Cuba con un Edén, con el paraíso que se menciona en la Biblia. ¿Hay razones para que esto suceda? Yo creo que sí.
En trigueña de todas sus flores, la reina eres tú. La palma que en los bosques se mueve gentil, tu sueño arrullido y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas ha confundido Dios de tus ojos la noche y la luz de los rayos del sol. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz que la amargura quita del corazón. Y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.
Efectivamente, amigos, es Barbarito Díez interpretando La Habanera Tú de Eduardo y Fernando Sánchez de Fuentes, una canción de finales del siglo XIX. Quien escuchaba esta canción, señoras y señores, que fue, lo he dicho en otras ocasiones, fue el primer gran éxito de la música cubana a nivel internacional, esa habanera recorrió el mundo. Quien escucha la letra de esta canción se lleva la impresión de que efectivamente Cuba es el paraíso, ¿verdad? Y mientras escuchábamos esta canción, tengo que decirlo, estábamos viendo en la pantalla imágenes de las marquillas de las cajas de tabaco. Yo estoy seguro de que todos ustedes recuerdan esas marquillas preciosas donde se pintaba Cuba como un lugar paradisíaco. Unas mujeres preciosas entre hojas de tabaco, entre palmeras, entre cañaverales. La idea de Cuba como un paraíso fue muy común desde el siglo XIX y La Habanera Tú fue una de esas canciones destinadas a propagar esa imagen, esa idea por todo el mundo. El autor de estos párrafos donde trata de demostrarse que Cuba pudo ser el paraíso terrenal, es decir, el primer hábitat de Adán y Eva, el autor de este texto no se limita a citar al Cucalambé y a la Condesa de Merlín, sino a un visionario. A un visionario, amigos que me escuchan, que no tenía por qué querer a Cuba como la quisieron ellos, que eran cubanos, ¿no? Y como la queremos nosotros, que somos cubanos también. Escuchen atentamente el razonamiento de este hombre, de este cubano exiliado, autor de este libro, y vean cómo su propósito es muy similar, insisto, al de este programa. Invitar a sonreír, pero abarcando una serie de datos históricos que parecen avalar su disparate, su desatino de situar el paraíso terrenal en Cuba. Escuchen lo que dice en este otro capítulo de su libro. Una gestión encaminada a devolverle a Cuba su condición de asiento original del paraíso no puede prescindir del testimonio de su descubridor. ¿Qué les parece? De tanto repetirse, de tanto ser invocadas por demagogos y halagadores las frases pronunciadas por Cristóbal Colón a su arribo a la isla, han venido a significar nada. Es decir, tanto se han citado las frases, o la frase fundamental de Cristóbal Colón a su llegada a Cuba, que ya la gente no le presta atención a esa frase. Sin embargo, pocas como ella, como esa frase, ratifican nuestra tesis y deberían servir de legítimo orgullo a los hombres y mujeres nacidos en Cuba. Domingo 28 de octubre de 1492, dice el almirante que nunca tan hermosa cosa ha visto, lleno de árboles, todo cercado el río, hermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto cada uno de su manera. Señoras y señores, Colón ha saltado a tierra, dice el autor de este libro, vuelve a la barca, navega río arriba, y es entonces cuando pronuncia la frase que el pueblo cubano ha memorizado, que el pueblo cubano repite de forma un tanto irresponsable y que puede provocar en el extranjero escéptico una sonrisa de burla por el carácter hiperbólico de esta frase. En busca de la versión más exacta de esa frase, dice el autor de este libro, él se fue a la historia de las Indias del padre Las Casas y dice lo siguiente. Según Las Casas, el almirante Colón dijo a su llegada a Cuba que nunca ojos de hombre tan deleitable ni tan hermosa cosa vieron. Fíjense ustedes, nunca ojos de hombre tan deleitable ni tan hermosa cosa vieron. Nótense ustedes cómo se produce una ampliación de la primera frase que solo involucra a Colón, ¿no? A la segunda, que abarca todo el género humano, nunca ojos de hombre. En el diario de Colón, Las Casas asegura que al referirse a esa nueva tierra, Colón la declara la más hermosa que ojos hayan visto. Esa frase, señoras y señores, no excluye a Adán y Eva. Es decir, no hubo nunca en el globo terráqueo un lugar tan bello como este que él acaba de visitar, que él acaba de descubrir, que él acaba de pisar. Y por supuesto, el autor de este libro, del que he copiado unos párrafos, dice que si Colón tenía un poder casi sobrenatural para ver el futuro, porque imaginó la existencia de unas tierras hasta entonces desconocidas, América, es posible que ese hombre Colón también tuviera el talento, la facultad de mirar hacia atrás y ver quizás hasta el principio de los tiempos, si era un visionario, ¿no? Y por supuesto, al hablar no solo de lo que él ve, sino de lo que vieron los hombres anteriores a él, entre ellos Adán y Eva. Todo esto, señoras y señores, que parece un juego, y lo es, nos lleva a imaginar esa posibilidad, la posibilidad de que Cuba haya sido el asiento del paraíso terrenal que menciona la Biblia.
La brisa de la mañana mece la verde palmera y el sol baña la pradera de oro, de plata y de grana. Murmura el manso arroyuelo y va copiando en sus ondas el verdor de nuestras frondas y el azul de nuestro cielo.
Olerola, olerola, y el azul de nuestro cielo. Olerola, olerola, y el azul de nuestro cielo.
Amigos, es Selena interpretando una canción hermosa titulada Alborada Guajira.
En el cubano bohío la vida también despierta, cuando el gallo siempre alerta lanza al aire su cantío. En la cocina de guano y de troncos de palmera hierve y en la cafetera el rico y sabroso grano.
Olerola, olerola, el rico y sabroso grano. Olerola, olerola, el rico y sabroso grano.
¡Vaya, Guajiro!
Efectivamente, Selena cantándole a Cuba, cantándole a Cuba. Yo debo decir que el autor de este libro, que yo he querido citar para iniciar esta serie de programas, el autor de este libro, destinado a eso, a acariciar esa posibilidad de que el paraíso terrenal haya estado en Cuba, también recuerda, como mencioné hace unos minutos, una obra de Abelardo Estorino, el dramaturgo cubano, titulada Los mangos de Caín. Miren ustedes qué título es. Y cita este fragmento de esa obra de Estorino. Escuchen, en Los mangos de Caín, obra del dramaturgo Abelardo Estorino, el hijo mayor de la primera pareja, es decir, Caín, ha visto a sus padres, ahora invariablemente vestidos, correr desnudos bajo la lluvia y se ha enamorado de su madre, que recostada en un sillón, con los brazos enlazados detrás de la cabeza, le describe a su hijo la vida en el paraíso. ¿Ven ustedes a dónde es capaz de llegar la imaginación del cubano y de un autor de tanto talento como Estorino? A imaginar un romance entre Eva y su hijo Caín. Y Eva le dice a su hijo: yo tenía en el paraíso el portal lleno de macetas, las colgaba del techo y las plantas crecían hasta el suelo. Era una vida buena. No hacía calor, no recuerdo haber sudado nunca. dice Eva. Claro, que yo no usaba tanta ropa. Tu padre y yo caminábamos horas y horas. Y entonces dice Abelardo Estorino, Eva, en ese momento de la obra, de teatro, ¿no? Eva toma a Caín de la mano y comienza a dar vueltas alrededor de una columna en forma de árbol donde se enrosca una gigantesca serpiente disecada. Y Eva continúa diciendo, ¡qué frutas! Los mangos eran tan dulces que debían haberlos llamado ambrosía, pero entonces no teníamos un buen diccionario. Adán y Eva no tenían un buen diccionario en el paraíso, ¡qué cosa tan tremenda! Las noches eran claras, dormíamos en la hierba. Y Caín le pregunta a su madre, ¿y la fruta? ¿A qué sabía? Y Eva, deteniéndose junto a la serpiente, le dice a su hijo, aquel día yo sentía un poco de hastío. Ya conocíamos todas las bestias, todos los pájaros, todos los árboles. No había lugar para las sorpresas. Está hablando del hastío que sintió ella en el paraíso, señoras y señores. De pronto empezó a correr un aire que agitaba un mechón de Adán sobre su frente. Eva, dice Abelardo Estorino, acaricia los cabellos de Caín, comienza a oírse la música de flauta. Eva extiende la mano como alcanzando la fruta y se la entrega a Caín. Los dos se llevan las manos a la boca y permanecen frente a frente, mirándose durante un rato. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con esta posibilidad de ver a Cuba como el primer asiento o el asiento original del paraíso terrenal. Espérenos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Han sido Luis Fonsi y Juan Luis Guerra interpretando una nueva canción titulada Llegaste tú, ¿verdad? Algo que podría haberle cantado Adán a Eva o Eva a Adán. Llegaste tú. Pero bueno, antes de retomar el tema del primer programa de hoy, el primer programa de esta serie, donde me he propuesto, señoras y señores, tratar de demostrarles que el paraíso terrenal pudo estar en Cuba y donde después vamos a asomarnos a un libro delicioso. un libro titulado El diario de Adán y Eva. Pero antes de hacer todo eso, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Quisiera volver a decirles nuestra dirección electrónica para que ustedes no cesen de escribirnos. Yo sé que no lo hacen. Ahí tengo un montón de correos nuevos de los que tengo que ocuparme. Nuestro correo es muy sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden enviarnos un mensaje a través de Facebook. entrenosotros_martí. Y aquellos de ustedes, señoras y señores, que no tengan acceso a Internet, pues pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre de su carta esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero darle las gracias también a Clara Pérez, la directora técnica de Televisión Martí, que se ocupa de este programa. Clara, gracias por tu colaboración. Quisiera también, señoras y señores, referirme a varios correos que recibí durante el fin de semana y que he continuado recibiendo hoy. Aquí tengo un correo, son correos y a veces mensajes enviados por Facebook. Aquí tengo uno que dice: estuve escuchando su programa, me agradó mucho. Me pongo en sintonía con Radio Martí cada vez que tengo una oportunidad y de esa forma estoy conectado con mi patria. Gracias por su buen empeño. Desde Buffalo, Nueva York, José Antonio. Cuánto me alegra, señoras y señores, que haya cubanos dispersos por el mundo que escuchen este programa y que se unan a nosotros diariamente durante esta hora. Gracias, José Antonio. Nos alegra mucho tenerte como radioescucha. Aquí tengo también un correo de Jubiel, un viejo amigo, que me dice lo siguiente: amigo Orlando, estoy desde hace 3 meses en Estados Unidos y me gustaría poder comunicarme con usted. Hoy compré radio de onda corta y lo estoy escuchando por las noches. Salúdeme a Mara y espero respuesta suya, de su amigo y seguidor incondicional, Jubiel. Jubiel, qué bueno saber que estás aquí. Por favor, envíame por Facebook o a mi correo electrónico tu número de teléfono para yo poder llamarte tan pronto lo reciba. También hemos recibido mensajes amables siempre de Araceli de la Grana. Hola, Araceli. De Sergio de los Reyes, de quien recibimos un correo del que me voy a ocupar en cuestión de minutos. Y aquí tengo un correo de Félix de Bauta, donde me dice lo siguiente: en mi anterior correo se me olvidó pedirle que, si es posible, nos haga uno o varios programas sobre los sucesos de Bahía de Cochinos, ya que en estos días se cumple otro aniversario de esa heroica gesta escrita por cubanos con mucho coraje y dignidad. Amigos, el año pasado, continúa diciéndome Félix, les pedí lo mismo, pero no pude escuchar esos programas por las razones que todos conocemos. También les comenté un suceso que nos pasó a mí y a mi familia en esa fecha de 1961. Les mando un fuerte abrazo, Félix de Bauta. Félix, el año pasado hicimos una serie completa sobre Bahía de Cochinos, sobre Manuel Artime, uno de sus grandes líderes, sobre su poesía. Me encantaría poder complacerte, pero no podemos repetir tan pronto algo que hicimos el año pasado. Lo siento mucho, lo siento mucho. Lo que sí te pido es que, si no leímos el correo donde tú nos hablabas de lo que sucedió con tu familia, vuelvas a enviárnoslo para leerlo. Yo creo que sí, que hablamos de tu caso en uno de aquellos programas que dedicamos a Bahía de Cochinos y a la Brigada 2506. Y aquí tengo un correo curiosísimo, amigos. Escuchen esto. Buenos días. Soy de Polonia. Cada día cuando me levanto, escucho su programación. Me gusta mucho y envío mis saludos a todo el equipo de Radio Martí y a todos los cubanos. Fuerte abrazo, Johanna Rosiak. Johanna Rosiak. Qué maravilla tener a una polaca, señoras y señores, escuchándonos todos los días. Johanna, nos da mucho gusto saber de ti. Y creo que tú puedes comprender como pocos la situación del pueblo cubano, porque Polonia, pasó por muchos años de sufrimiento en la era soviética. De manera que nos alegra mucho tenerte como oyente, Joana. Un abrazo para ti también. Y aquí tengo otro correo donde se me dice lo siguiente. Ante todo, un saludo cordial para ti y para los que hacen posible la salida de tu programa al aire. Me alegra mucho que todo esté bien después de la operación de la vista y viendo cómo te esfuerzas para que el espacio de entre nosotros no deje de llegar a los radioescuchas que esperamos día tras día las 11 de la mañana. Orlando, soy Chachi. Estoy al pendiente de las noticias que no se escuchan en los medios de la dictadura. De hecho, trabajo con el radio a toda voz en mi pequeño taller para escuchar la señal a pesar del ruido de los motores. Soy escultor empírico. No había tenido tiempo de presentarme formalmente, dice Chachi. Estuve 3 años al frente de la oposición en el municipio de Contramaestre, coordinando el trabajo de la UNPACO en la zona. Ahora estoy al frente de un movimiento de artistas independientes y sigo luchando por mi terruño. Es como decir que sigo tocando la misma música que cuando estaba en la UNPACU, pero esta vez con otra letra y con ritmo propio. Escuché tu programa cuando leías el correo del señor que te describía a Baracoa, una ciudad tan bella como él la ilustraba. Yo no tuve esa suerte, me dice Chachi, pues cuando la visité, estaba devastada por el huracán Matthew. Sí tuve la suerte de ser uno de los escogidos por José Daniel Ferrer para llevar una ayuda humanitaria al lugar. Fui el único, que no atrapó ni la policía política ni la PNR. Me ayudaron unos hermanos de la Iglesia Apostólica de Guantánamo. En otro programa de hace poco, sigue diciéndome Chachi, estuviste leyendo un correo de otro radioescucha de mi zona, Baire, tierra de Lora, de Rabí. Espero que cuando llegues a comerte el puerco asado con yuca en el Hagüey de Baire, que pases también por mi casa, que yo te voy a brindar lo que tenga para ese día. No pierdo la esperanza, hermano mío, de escuchar tu programa un día desde nuestra isla y tú como su presentador. Gracias, Chachi. Chachi me da su número de teléfono y me dice, puedes llamar cuando quieras, soy un opositor y no me escondo. Dile también a Olesby, el muchacho de 25 años, que no se quite la vida jamás. Que Dios es quien decide, que espere que el alcohólico presidente lo haga. Así, todos seremos felices. Un abrazo, Chachi. Chachi. Gracias por tu correo tan cariñoso. Y aquí tengo, amigos, un correo de Sergio de los Reyes. El escritor Sergio de los Reyes, un cubano joven que reside en Canadá, a quien entrevistamos aquí hace algún tiempo, como muchos de ustedes se recordarán, durante una pequeña serie de programas que dedicamos al otoño, ¿verdad? Bueno, Sergio acaba de enviarme, anoche, vi el correo esta mañana, un correo donde me dice, Orlando, hola, gracias por su saludo del 22 de marzo. Ayer fue que lo escuché. Como sabe, siempre los escucho, aunque a veces con varios días de atraso, una semana, un mes, pero siempre los escucho todos. Hace unos días descubrí que tienen una aplicación para el teléfono. Así es, Sergio. Es muy buena y facilita mucho la navegación por los programas. Como sé que le gusta estar informado sobre las estaciones del año, y escuchen esto, amigos que están en Cuba, para que vean qué cosa tan apasionante. Como sé que le gusta estar informado sobre las estaciones del año, le diré que este invierno ha sido particularmente severo en Canadá. Pero más intensa aún ha sido la primavera. Desde hace 2 días, me dice Sergio, y estamos a mediados de abril, hemos tenido una tormenta de hielo muy fuerte. Una tormenta de hielo, señoras y señores, en abril. En mis casi 15 años en este país, dice Sergio, nunca había visto tanto frío. Usualmente para esta fecha ya tenemos unos 10 o 15 grados centígrados y los árboles comienzan a retoñar. Hoy la temperatura es de 2 grados bajo cero y todo está cubierto de hielo. Muchos árboles y ramas en el suelo. ¿Sabe la diferencia usted entre una tormenta de hielo y una tormenta de nieve? me pregunta Sergio, y yo francamente no sabía la diferencia. Aquí tienen ustedes lo que me dice Sergio. En la tormenta de nieve, los copos de nieve, ¿no?, se amontonan ligeramente sobre las superficies, en este caso los árboles, y luego el copo se derrite o el viento lo dispersa. Es decir, que en una tormenta de nieve, la nieve se amontona sobre los árboles, es muy ligera, y el viento la derrite o la dispersa. Sin embargo, y esto es lo que me parece sumamente interesante, en la tormenta de hielo, la temperatura asciende, sube la temperatura, convirtiendo la abundante precipitación en lluvia fría, la cual humedece los árboles hasta enchumbarlos. Entonces la temperatura desciende nuevamente con rapidez al punto de congelación y toda la humedad se transforma en hielo pesado y escarcha. Y ahora escuchen esto, amigos. Los árboles se sobrecargan y se petrifican vulnerablemente. Claro, los árboles se hielan. No es que tengan alguna nieve sobre las hojas y las ramas, no. Los árboles se hielan. Entonces, dice Sergio, sopla el viento y los desguaza con suma facilidad. Puede ser un espectáculo fascinante, ya que no carece de belleza, pero triste a la vez. Restos de árboles por todo el suelo. Claro, se hielan, se convierten en hielo y acaban rompiéndose cuando el viento los azota. Y Sergio termina su correo diciéndome lo siguiente: amaneció hoy como un campo después de la batalla. Cadáveres sobre la nieve. Saludos cálidos, Sergio. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Sergio, qué bueno tener un escritor como tú enviándonos estas reseñas del otoño, del invierno, de la primavera helada en este caso, en Canadá. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Y por último, aquí tengo también un correo de Ricardo Bartelemi que acabo de recibir y que no voy a poder leer hoy. Lo leeré mañana con más calma. Tengo un correo aquí también de los Damasos, donde me dicen lo siguiente: saludos para nuestro entre nosotros. La falta de libertad es la asignatura pendiente en Cuba. Orlando, entre nosotros nos ayuda a formarnos. Mucho aprendemos. Ustedes cada día nos enseñan que la unión es amor, es sabiduría, es fe. Desde Cárdenas, Matanzas, les saludan muy cordialmente Sisi Abascal Zamora y sus queridos padres. Acá, en San Andrés, ustedes viven en nuestros corazones. Libertad y vida, los Damasos y opositores de San Andrés. Damasos, un gran abrazo para ustedes y para todos los amigos que tenemos allí en San Andrés. Y, por supuesto, un saludo muy cariñoso para Sisi Abascal Zamora y sus padres, que allá en Cárdenas, en Matanzas, nos escuchan. Pero bueno, volviendo al tema del programa de hoy, estamos hablando sobre la posibilidad de que el paraíso terrenal haya estado no allá en el cercano Oriente, no en Arabia Saudita, sino en Cuba. En Cuba, yo estaba citándoles una obra de teatro del dramaturgo cubano Abelardo Estorino, donde hay una escena entre Eva y Caín, su hijo mayor. Una escena inquietante, porque aparentemente Caín se ha enamorado de su madre. Caín le pregunta a su madre, a Eva, recuerden que es una obra de teatro cubana, ¿no?, ¿cómo era el paraíso? Y en determinado momento Eva se acerca a una especie de columna que también es un árbol, toma una fruta de ella, un mango, se la entrega a su hijo y la pareja, esta pareja, madre e hijo, Eva y Caín, se miran fijamente, se miran durante un largo rato y Caín le dice a su madre: por eso quiero ir, quiero entrar y verlo todo, quiero vivir. Y Eva le contesta lo siguiente a su hijo: no pienses en eso. Tal vez lo recuerdo tan bello todo porque ya no vivimos allí. Después de todo, era un poco aburrido. Desde entonces hemos aprendido algunas cosas muy entretenidas. Y Caín le contesta su madre, quiero probar la fruta. Ahí tienen ustedes, amigos, ahí tienen ustedes una escena desarrollada, escrita por un dramaturgo cubano, Abelardo Estorino, donde conversan Caín y Eva, su madre, prueban una fruta, y Caín insiste en que él quiere conocer el paraíso. Eva le dice que no haga eso, que quizás ella lo imagina todo más bello porque fueron expulsados de allí. Pero Caín no, Caín insiste en que quiere probar la fruta, señoras y señores. Nada, que esa posibilidad de que Cuba haya sido el paraíso terrenal nos ha rondado siempre a los cubanos. Y yo, durante este fin de semana, cuando preparaba esta serie que hemos comenzado a ofrecerles hoy, revisaba la literatura cubana del siglo XIX y me sorprendía una vez más, señoras y señores, ante el amor de los cubanos de entonces, los cubanos del siglo XIX, por el paisaje de Cuba. Vivían enamorados de ese paisaje. Y ese paisaje estaba en su poesía, en sus novelas, en sus cartas. Era gente enamorada de Cuba. ¿Qué podemos hacer nosotros en el año 2018 para que el cubano deje a un lado de vez en cuando el rechazo que siente hacia la realidad histórica cubana y pose sus ojos, amigos, en la Cuba del paisaje, en el cielo de Cuba, en el mar de Cuba, en los árboles que crecen a su alrededor? Hay que reconciliar al cubano con Cuba. Hay que devolverle la fe en Cuba, la fe en que Cuba puede ser un paraíso.
Soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al vegerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño, vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació.
Y así, señoras y señores, con Marisela Verena interpretando su canción Pregúntale a un pinareño, vamos a poner fin al programa de hoy y al primer capítulo de este viaje al paraíso terrenal. Un viaje que hemos emprendido gracias a la existencia de un diario transcrito por Mark Twain, el gran escritor norteamericano, el diario de Adán y Eva. Un diario que pudo haber sido escrito en Cuba. Hasta mañana.
Yo soy de la sociedad, la del pino y el bohío. Mejor ser reina en el río que no surtita en ciudad. Rindo culto a los dogmas naturales en las verdes catedrales de Viñales, y a esa luz en el vitral, y ese Dios de espuma y sales, frontera azul que siempre me acompaña. Yo de tierra colorada tengo el alma, por mis venas corre jugo de guayaba. Mi cordón umbilical sigue atado a mi pinar, mi columna vertebral es una palma.